Radio Universidad de Chile presenta Prof. Ética, el programa de la Federación de Colegios Profesionales Universitarios de Chile al rescate de la ética profesional. Prof. Ética, un programa patrocinado por Mora Pavich Odontología.
Bienvenidas y bienvenidos a nuestro programa número 27 de Prof. Ética, el programa de la Federación de Colegios Profesionales al rescate de la ética profesional. Prof. Ética es un programa patrocinado por Mora Pavic Odontología. Todo lo bueno comienza con una sonrisa. ¿Y cómo no sonreír con estos dos tremendos invitados que tenemos hoy día? Vamos a conversar con Andrés Veil, arquitecto y académico de la Universidad de Chile. Él forma parte del equipo a cargo de organizar la Asamblea Constituyente de los Arquitectos, convocada por el Colegio de Arquitectos de Chile. Y el propósito de esta iniciativa es debatir los temas constitucionales que impactarán en el desarrollo territorial, la calidad de vida en las ciudades y la dignidad de las viviendas. Nos acompaña también hoy Sergio Cousiño, cirujano dentista de la Universidad de Chile, especialista en ortodoncia y ortopedia dentomaxilar, ex dirigente de la Federación de Colegios Profesionales. Muy bienvenidos a ambos. Y nos acompaña, como siempre, Pablo Ábrego en los controles. Esta semana ha sido como una continuidad de la teleserie de la semana pasada, con nuevos episodios de desencuentro. Ya definidos algunos mínimos comunes, ¿cierto? Esta agenda de los mínimos comunes, seguimos en la incerteza de las ayudas económicas y la profundidad de estas. ¿Hasta dónde, a quiénes van a llegar estas ayudas? Aún no hay mucha claridad. Y si bien los índices sanitarios han tenido leves mejorías, ya se escuchan voces que comienzan a plantear una posible prórroga nuevamente de las elecciones de alcaldes, concejales y constituyentes, lo que claramente agrega condimentos al ambiente de inestabilidad política e inseguridad social. Se nos vuelve más líquido nuestro país. El gobierno intenta hacer universal el bono de los 200.000 pesos y se encuentra con dificultades prácticas. La oposición presenta algunos proyectos. Hay un grupo que está impulsando, ¿cierto?, esta renta básica universal. Pero la verdad es que aún seguimos con muchos desencuentros, con muchas complejidades y, bueno, esto fue lo que originó el estallido social. Estas dificultades que no son nuevas en nuestro país. Hemos tenido otros periodos en los cuales una gran mayoría de la población queda fuera de los beneficios del crecimiento y un grupo muy pequeño disfruta de ellos, ¿cierto? Estamos hablando de aquella época conocida como la cuestión social a principios del 1900. Bueno, y vamos a hablar hoy de algo que está muy vinculado con esto, y es la visión ética del ejercicio profesional y la nueva constitución. Como profesionales tenemos que estar muy preparados, ¿cierto?, para poder intervenir en este debate, y hablaremos de ello. Andrés, Sergio, hablemos de los colegios profesionales. ¿Cuál es la historia de los colegios profesionales? ¿Cómo se vincula esta historia a la ética profesional y al devenir de las sociedades? No sé cuál de los dos quiere partir.
Hola, ¿qué tal? Voy a partir, Andrés Baila.
Andrés.
Sí. Oye, muchas gracias por la invitación, y yo creo que este tema de la ética profesional es fundamental para entender lo que está sucediendo en el país. En general, yo creo que se ha hecho un análisis equivocado cuando se piensa que el problema es un problema más bien de las clases emergentes o de las clases pobres. Yo creo que el problema aquí es un problema de la clase profesional. No tenemos que olvidarnos de que gran parte de la desestabilización del modelo de la democracia de los acuerdos que se había alcanzado en los años 90 se descalabra con el Transantiago. El Transantiago es una obra de profesionales chilenos. Y ahí es donde uno se pregunta, bueno, ¿cuál es el rol de la ética? Y ahí yo creo que ha existido, digamos, en este periodo que yo le llamo la República Gremialista. Sí, nuestro sistema político fue diseñado bajo una perspectiva ideológica del gremialismo, en el cual queda impresa en la constitución que se redactó, que se plebiscitó en 1980, y está asociada directamente a la prohibición de los colegios profesionales. Aquí fue necesario para poder implementar el modelo gremialista, el modelo político gremialista que contenido en la Constitución de 1980, fue necesario antes prohibir los colegios profesionales, porque hay una contradicción entre lo que es ser profesional y lo que es pertenecer a un gremio. Los gremios básicamente agrupan a personas que venden productos en un mercado. En cambio, los colegios lo que tienen por objetivo es cuidar lo que profesan los profesionales. Y los profesionales básicamente profesan la fe pública. Son fundamentales para la república, porque la república se sostiene en la fe pública, en que efectivamente las cosas que conversemos sean verdad o al menos estén planteadas de buena fe. Y por consiguiente, si no es así, se corregirán. Pero existe la buena fe hacia la verdad. Y eso no es así en una república gremialista, donde básicamente se basa o se estructura todo en el fin de lucro. Y por consiguiente, si yo, ese es el principio, estoy dispuesto básicamente también a considerar la fe pública un producto transable en el mercado. Y así tuvimos en realidad los grandes escándalos de colusiones y de, en el fondo, de degradación de la institucionalidad generalizada en el país, producto de la implementación de un modelo político ideologizado. Es decir, aquí nosotros no estamos, no es una república neutra, sino que es una república que nos obliga a participar bajo un marco ideológico determinado, que es el gremialismo.
Sergio.
Complementando lo que señala Andrés, que es muy cierto, la verdad es que los colegios profesionales, si vemos su historia a nivel mundial, digamos, esto comienza cuando en Grecia, ¿no es cierto?, nacen las profesiones, ¿ah?, como obras divinas, decía Platón. Que el profesar, profesión viene de profesar, ¿ah? O sea, profesar una profesión era para los griegos una cuestión del pensamiento, y las cuestiones que eran obra del pensamiento eran consideradas divinas, ¿ah? Que tenían mucho que ver con lo divino, a diferencia de un oficio que tiene más que ver con las actividades humanas, o sea, física, manufactura, etc. Entonces, de ahí parte, digamos, la palabra profesión. Y de hecho, los primeros colegios profesionales, según los historiadores, comenzaron en la antigua Roma. Ahí partió, digamos, partieron los colegios profesionales. Se continuaron en la Edad Media con una serie de restricciones. Pero, y en el caso chileno, los colegios profesionales aparecen con la Constitución de 1925. El primero fue el Colegio de Abogados, ¿no es cierto?, en el año 1925. Después vino el Colegio de Arquitectos, en los años 40, si no me equivoco, Andrés me puede corregir. Y después siguieron todos los demás, que eran creados por ley como instituciones, que eran corporaciones de derecho público. Entonces, la función principal de los colegios profesionales era regular la acción de los profesionales. O sea, era proteger a la ciudadanía, ese es el fin que tenían. A diferencia, digamos, de una asociación gremial, que la asociación gremial vela por los intereses de su miembro. Entonces, ahí hay una tremenda diferencia y un error garrafal del decreto ley de colegios profesionales, ¿no es cierto?, el 3621, que los transforma en asociaciones gremiales, que se promulga un mes antes de que entrara en vigencia la Constitución del 80. Entonces, como dice Andrés, la verdad es que estos colegios profesionales había que eliminarlos porque era un estorbo para implementar esta nueva Constitución ideológica. Entonces, y la verdad es que hasta el día de hoy no se mantiene una deuda con los colegios profesionales
Sí,
porque no se ha restituido su carácter.
y a mí lo que me gustaría también agregar es lo siguiente, que esta constitución es ideológica, pero realmente no es una constitución pro libre mercado, porque de hecho en las economías de libre mercado son fundamentales los profesionales y los colegios profesionales, porque eso es lo que permite, es decir, los colegios profesionales es lo que le da la credibilidad para que efectivamente opere el mercado. El mercado opera sobre la fe pública. Entonces, si yo en el fondo lo que hago es destruir la fe pública, o poner, que ponerle un precio, que significa destruirla. Cuando la república tiene un precio, se destruye, se convierte en mercancía. Y en ese momento lo que yo implemento no es una economía de libre mercado, sino que básicamente establezco un sistema para que un grupo que está en ventaja respecto a otro se pueda de alguna manera hacer de los bienes comunes. ¿Qué fue lo que pasó? Es decir, después de la implementación es decir, fue necesaria esta constitución del año 80 para poder hacer todas las privatizaciones de las empresas públicas, que fueron creadas precisamente por profesionales chilenos, con gran esfuerzo de todos, durante la época de la constitución del 25.
Exacto, quizás ese sea el mayor problema, Andrés, que estamos en un momento, ¿cierto?, donde la probidad debiera ser el atributo fundamental para poder efectivamente funcionar en la administración pública, por ejemplo, pero hoy día no hay nadie que esté velando por la probidad, no hay nadie que esté velando por el bien común, nadie que esté velando por la ética. Entonces se naturaliza la corrupción, ¿cierto? Yo creo que ese es un punto súper importante, porque tenemos que intentar que en esta nueva constitución esos elementos queden cautelados.
Justamente, si no se cautela, no va a servir de nada. Podemos tener cualquier constitución, pero si no arreglamos el tema de fondo, que es la república, da lo mismo qué constitución hagamos. Podemos tener aquí, y eso también es algo que a mí me preocupa, que aquí han llegado muchos expertos a vendernos soluciones. Pero las soluciones no están afuera, están acá. Y el mejor modelo es Chile. Chile ha sido un excelente modelo de desarrollo. La Constitución del 25, junto con los colegios profesionales, ha logrado el desarrollo del país proporcional, digamos, a nivel mundial, mayor. Nunca hemos tenido tan buen desarrollo social, económico, de todos los índices, que bajo el régimen de la Constitución del año 25, que fue una constitución que lo que buscó fue profesionalizar el país.
Sergio.
Es el primer texto, digamos, que reconoce a Chile como una nación organizada políticamente, y reconoce a su gente, reconoce sus límites. Por algo, Pablo Neruda llamaba a Alonso Ercilla el inventor de Chile. Y la verdad que de ahí en adelante, todas las constituciones que vinieron a la posterior, de hecho la declaración de la independencia, antes de las constituciones, el mismo Higgins toma la Araucana cuando empieza a redactar la carta, digamos, de independencia. Entonces, si vemos nuestra historia, ¿no es cierto?, que todos los países se construyen sobre una historia, que son sus cimientos, nuestra historia, digamos, como país, parte justamente con los versos de Alonso Ercilla y Zúñiga, la Araucana. ¿Ah? Entonces, es un texto también muy importante, digamos, en la historia de Chile.
Entonces, maticemos la conversación con una canción que hace referencia justamente a esa parte de la historia de nuestro país. Chile, fértil provincia, de Vicente Bianchi. Ya volvemos.
En la región Antártica.
volvemos con Prof. Ética, el programa de la Federación de Colegios Profesionales Universitarios de Chile, el rescate de la ética profesional. Hoy estamos conversando sobre ética, nueva constitución y profesionales, con Andrés Bale y Sergio Cousiño, del Colegio de Arquitectos y de Cirujanos Dentistas, respectivamente. Sergio, Andrés, ¿qué similitudes creen ustedes que tiene este momento histórico con lo vivido durante la cuestión social? ¿Y cuál fue el rol que cumplieron los profesionales durante esa época? También, ¿qué elementos se incorporaron en la Constitución del 25 que permitieron, cierto, que se pudiera salvar esta situación tan crítica que vive nuestro país?
Yo creo que hay muchos paralelos con esa historia. Que de alguna manera la república parlamentaria finalmente termina colapsando hacia la década del 20, hace 100 años atrás, y que fue un periodo que también partió en 1890, es decir, más o menos como también son 30 años de alguna manera los que están, lo que la historia les pasa a cuenta, digamos, en este caso al sistema político. También recordemos que fue un sistema político que se implantó luego de una guerra civil en la cual el presidente de la República se suicida. Y eso es muy relevante desde el punto de vista de los símbolos, porque finalmente no es que se haya suicidado el ciudadano Balmaceda o el ciudadano Allende, sino que se suicida el presidente de la República cuando está investido como representante constitucional de la nación. Entonces es un gesto que tiene una potencia muy, muy grande y que de alguna manera esos actos simbólicos permanecen en el tiempo. Eso es parte de un poco, bueno, mi especialidad como arquitecto, que uno lee que las arquitecturas se construyen básicamente como mensajes para que trasciendan el tiempo, que muchas veces cuando se levantan los edificios no las entendemos, pero que pasado un tiempo comenzamos a tener una perspectiva y vemos que lo que conversa a través de estos actos simbólicos es el subconsciente colectivo. Y en ese sentido, yo creo que hay un paralelo con esto porque finalmente es el subconsciente colectivo el que se revela. Es casi como una acción de autoinmunidad que tiene un sistema vivo, que es una sociedad, y dice, aquí hay algo que no está funcionando bien, que parte de nuestro sistema vivo está teniendo un comportamiento contrario a los intereses del sistema. Un poco podríamos hacer una metáfora con lo que es un cáncer, que empieza las células a trabajar en su interés, descuidando el interés de todo. Y eso en algún momento no resiste. Y hay necesidad de renovarlo.
Sergio.
Sí. Bueno, complementando un poco lo que dice Andrés, indudablemente que lo que vivió Chile hace 100 años atrás fue muy similar a lo que estamos viviendo hoy día. O sea, una crisis de todas las instituciones, que en el fondo esto es una crisis ética del país, que todos los demás son efectos de este problema, no son causas. La causa es una profunda crisis ética. Y en ese sentido, los colegios profesionales, que son por ley cuando se crearon los custodios de la ética, ¿no es cierto?, que en ese minuto, o sea, está hablando hace 100 años atrás, ¿no es cierto?, después de la Constitución de 25 se empiezan a crear los colegios profesionales, justamente fue para regular la ética. Y es una situación muy similar a lo que estamos viviendo hoy día. Hoy día, sin colegios profesionales, no hay custodios de la ética. O sea, los tribunales de justicia, ¿no es cierto?, que se ha pretendido, ¿no es cierto?, que reemplacen la función de los colegios profesionales, la verdad es que los tribunales, ellos juzgan delitos. No juzgan faltas a la ética, porque no les compete. O sea, la ética la pueden juzgar los pares, no puede juzgar un tribunal. Entonces, lo que ha ocurrido en Chile, lamentablemente, con muchísima frecuencia, es que se dice, hagamos tal cosa, ¿no? Pero es que no es ético. Ah, sí, pero es ilegal. No es ilegal, entonces hagámoslo. Entonces, en este torbellino de faltas a la ética, se ha ido produciendo una corrupción a todo nivel, ¿no? Y es necesario, digamos, para poder recuperar el país, recuperar el alma de Chile, que decía el cardenal Silva Enrique, ¿no? Hay que recuperar la ética. y enfrentar esto como una crisis ética, que ese es el verdadero problema. Y ahí los profesionales tenemos un rol fundamental que jugar.
Sí, no, estaba pensando sí. Que en el fondo el planteamiento del capitalismo tiene una ética, tiene la ética protestante asociada, digamos, que es lo que de alguna manera define el funcionamiento del capitalismo con algunos parámetros. Pero en Chile no hay parámetros. Yo ahí siempre digo, en Chile se hace todo lo que no es ilegal, aunque sea inmoral. Entonces, de algún modo, esta inmoralidad, esta conducta, digamos, que va, que traspasa todos los límites, es lo que nos ha llevado a el estallido social del 18 de octubre de 2019. Entonces, sí. El rol de los colegios profesionales es muy importante. Si tuviéramos la tuición ética, estas cosas no habrían sucedido. Alguien tomó las decisiones que hicieron que nuestro país se volviera lo que es hoy día, con ciudades muy segregadas, con diferencias en términos de ingreso muy grandes, con la explotación de los recursos naturales, incluso sin ningún tipo de regulación. Entonces, en el fondo, lo que vivimos en Chile es una anarquía capitalista, ¿puede ser?
Mira, yo personalmente, yo creo que acá lo que ha pasado es que se ha vulnerado a tal nivel la ética que el propio modelo liberal o neoliberal ha sido violentado, ha sido violado. Porque tú usas esta ética, ¿no es cierto?, que tiene el modelo liberal, ¿no es cierto?, de una orientación más bien del protestantismo. Acá no se ha respetado nada. O sea, cuando tú ves una colusión de empresas que supuestamente son los paladines del modelo y realmente no lo respetan y lo violan, o sea, es así de grave, digamos. O sea, no, aquí no hay Dios ni ley. ¿Ah? O sea, yo creo que las mismas personas que creen en ese modelo deben sentirse totalmente agraviadas con esto. Porque no se está respetando, digamos, las propias normas que, o sea, de hecho, todas las situaciones que ocurrieron en Chile, si hubiesen pasado en Estados Unidos, toda esa gente estaría en la cárcel. ¿Ah? O sea, es así de grave el problema.
Entonces, cuando nuestros empresarios dicen que si les subimos los impuestos se van a ir, a lo mejor, si se fueran, los van a meter preso el otro día. Andrés.
No, yo creo que, mira, hay una cosa que a mí me parece importante y quería comentar. Hay una novela que conocen muchos, que se llama 1984. Curiosamente está situada a comienzos de los años 80 y que podría haber estado en Chile, a pesar de que es una novela de ciencia ficción que se escribió en la década del 40. Y ahí hay un ministerio de la verdad, y es cómo se encargan de ir cambiando la historia para que sea consistente con lo que están diciendo las autoridades. Y eso sucedió en Chile y sigue sucediendo. Aquí se ha tergiversado la historia. La República Profesional, que fue la que permitió la Constitución del 25, y por eso que está asociado a los colegios, fue una república muy exitosa. Y es un modelo para seguir, y eso yo creo que es un tema importante. Si vamos a hacer una nueva constitución, no hay que ir a buscar modelos afuera, sino que hay que mirar la historia, ver cuándo funciona y por qué funcionan bien. Y por qué funciona también el modelo del año 25 es básicamente porque es un modelo que es consistente con nuestra identidad, y ahí es interesante cómo se hace se relaciona el poema de la Araucana, esa nación que descubren y que sorprende, digamos, a los conquistadores españoles acá en Chile, que era de gente soberbia, gallarda y belicosa, que no había sido nunca regido por rey. Significa que ellos lo que descubrieron acá fue una república, o una organización democrática, con gente que tenía un alto desarrollo espiritual y un alto desarrollo ético. Y eso es lo que somos. Y obviamente que una nación como esa no es fácil de doblegar. Por algo le decían aquí, ¿no?, de llamar el Flandes indiano, es decir, aquí había algo muy importante que se estaba protegiendo y que se sigue protegiendo, y en ese sentido la lucha del pueblo mapuche tiene ese sentido. Aquí lo que ellos están básicamente protegiendo es la ética a la tierra, es la ética, es lo que le da consistencia y coherencia a su visión de mundo, y que obviamente para poder ser explotada por un agente externo, hay que debilitarla. Y de ahí no es siempre esa una idea de que somos, tenemos defectos. Obviamente que todo el mundo tiene defectos, pero lo importante es cuáles son nuestras cualidades. Porque a partir de las cualidades es donde podemos crear una nueva realidad. Y no lamentarnos por los defectos, especialmente cuando estos defectos son en parte exagerados y caracterizados con intereses, en este caso con intereses de los mercaderes para poder seguir explotando las riquezas de Chile.
Exacto, y yo creo que ahí está el punto central. En el fondo es esta relación entre hacer las cosas bien, entre o comerciar, ¿cierto?, con nuestras riquezas, comerciar con la fe pública, comerciar con todo. Nos hemos vuelto una sociedad donde todo es transable en el mercado. Bueno, ese es uno de los ejes del neoliberalismo, lo conversábamos ayer en la reunión que teníamos, ¿cierto? Esta idea de que todo es transable en el mercado. Entonces, Sergio, ¿cómo crees tú que pudiera contribuir la tuición ética de los colegios profesionales en esta idea de ir limitando estas transacciones de mercado que se dan en nuestro país, donde todo es transable?
Es que lo que ocurre es que si no se trata de estar en contra de que el mercado opere en los productos, pero cuando el mercado empieza a operar en la seguridad social y se crea la AFP, cuando el mercado empieza a operar en la salud, nosotros creamos las ISAPE, se crean dos sistemas de salud. Cuando el mercado empieza a operar en la educación, ¿ah?, que son cosas pero esenciales y que no son transables. O sea, yo pienso, ¿no es cierto?, que los colegios profesionales que nos han tenido mudos durante ya casi 50 años, vamos, ya, habría podido, ¿no es cierto?, los colegios profesionales han dicho, bueno, esto no corresponde, ¿no? Porque cuando nosotros llevamos todo, ¿no es cierto?, a hacer bienes transables, ¿ah?, y la fe pública se transforma en un bien transable, tenemos lo que tenemos hoy día, una corrupción generalizada, donde el que tiene el poder económico se siente con el derecho de poder comprar políticos, comprar lo que sea. ¿Ah? Entonces, yo creo que los colegios profesionales, de alguna manera, eran custodios de la fe pública en la Constitución 95. Y eso se ha perdido. Entonces, hoy día nadie le cree a nadie. Los colegios profesionales, afortunadamente, para la ciudadanía en general, todavía se les reconoce, ¿no es cierto?, se consideran creíbles, ¿no? Y eso que todavía la ciudadanía nos da a los profesionales, ¿no es cierto?, es una responsabilidad enorme que tenemos que hacerla valer hoy día en este nuevo proceso que está el país. No podemos ser espectadores. Bueno, claro. Creo que por ahí va un poco la cosa.
No, y además los colegios profesionales hemos mantenido esta lógica de unidad, porque existe un colegio profesional de arquitectos, un colegio de odontólogos, un colegio de sociólogos. Es decir, a pesar que la Constitución del 80 cambia el carácter, ¿cierto?, de los colegios profesionales, los colegios profesionales siguen manteniendo en su estructura interna, al menos, esta idea de unidad y de garantes de la ética profesional, porque el colegio periodista, por ejemplo, me gustaría... El colegio periodista y sus directivas expulsaron a varios periodistas que fueron cómplices de la dictadura. Entonces, efectivamente, quizás no hubo una mayor consecuencia de esa expulsión. Sin embargo, a nivel de imagen pública de esos periodistas que fueron expulsados, quedó resonando en el imaginario nacional, ¿cierto?, que estos profesionales lo hicieron mal porque faltaron a la ética de su respectivo colegio. Yo creo que ese punto es muy interesante porque el colegio de cirujanos dentistas ha expulsado algunos de sus miembros, el colegio médico, sin ir más lejos, había expulsado a Mañalich antes que fuera ministro de salud. De esa perspectiva, efectivamente, los colegios, a pesar que la ley cambió, mantenemos una cierta cohesión, unidad, lineamiento en pro, cierto, de la ética profesional. Pero bueno, Como estamos en radio, necesitamos algunos patrocinadores, así que vamos a ir a una nueva pausa comercial y volvemos en un ratito con Profética, el programa de la Federación de Colegios Profesionales Universitarios de Chile al rescate de la ética profesional.
La Federación de Colegios Profesionales Universitarios de Chile es el colectivo que agrupa a la mayor cantidad de colegios profesionales del país y refleja en su composición la diversidad del conocimiento y opiniones de la sociedad chilena. Su deber ser es el ejercicio ético de la profesión.
Y volvemos con Profética. Hoy día estamos hablando de la nueva constitución y de los elementos que debiera contener en pro de la ética profesional. Y conversamos con Andrés Bell y Sergio Cousiño. Andrés, Sergio, a ver, la Constitución española, en su artículo 36, define que la ley regulará las peculiaridades propias del régimen jurídico de los colegios profesionales y el ejercicio de las profesiones tituladas. La estructura interna y el funcionamiento de los colegios profesionales deberá ser democrático, es decir, la misma constitución hace referencia a los colegios profesionales. La constitución peruana nos lleva una delantera increíble porque en el artículo 20 señala que los colegios profesionales son instituciones autónomas con personalidad de derecho público y se rigen por su ley de creación, la misma que señala si la colegiatura es requisito obligatorio para ejercer la profesión en el Perú. Es decir, ya los peruanos, ¿cierto?, los hermanos peruanos tienen una definición en su propia constitución. Y la constitución colombiana dice que, en el artículo 26, toda persona es libre de escoger profesión u oficio y la ley podrá exigir títulos de idoneidad. Las autoridades competentes inspeccionarán y vigilarán el ejercicio de las profesiones. Es decir, aquí tenemos tres constituciones latinoamericanas, una constitución europea, en todas ellas está definido, ¿cierto?, la idea de la tuición ética por parte de los colegios profesionales del ejercicio profesional. ¿Qué elementos creen ustedes que debería tener la nueva constitución para que quede reflejado la necesaria cautela de la ética profesional?
Mira, yo creo que hay algo, digamos, por lo menos, que como arquitecto me motiva a participar en este proceso constituyente, es que la Constitución es el edificio de la moral pública, es el edificio sobre el cual se estructura la fe pública y es sobre la cual opera el país, y lo que le da cohesión, y básicamente sobre lo cual opera la economía. Entonces, la Constitución es sumamente importante porque es lo que le da credibilidad precisamente al mercado. Es decir, aquí no es que nosotros estemos haciendo algo contra el mercado, muy por el contrario. Si no tenemos una buena institucionalidad que garantice la fe pública, el mercado no opera. Y eso es lo que ha pasado en Chile, que en realidad tenemos mercado de la boca para afuera, pero realmente no opera el sistema de mercado. ¿Ya? Son grandes grupos de interés que, de alguna manera, controlan las distintas actividades que suceden en el país. Entonces, dentro de esa preocupación, como arquitecto, digo, ¿dónde está dónde fundo? ¿A qué nivel tengo que fundar esta nueva institucionalidad? Y ahí es cuando nosotros nos dimos cuenta que Chile no es una nación nueva. Chile es una nación que tiene 500 años, fue fecundada con el descubrimiento del Estrecho Magallanes, que probablemente es la conquista amorosa más importante de la historia de la humanidad. Es cuando básicamente el continente europeo conquista América, y lo conquista en el Estrecho Magallanes cuando logra penetrar el continente en los acercamientos previos que hace Colón, es una especie de pololeo, por así decirlo. Realmente es la expedición de Hernando Magallanes quien conquista América, y en esa conquista fecunda la nación chilena, que después es descrita por el propio Alonso Ercilla. Por consiguiente, hay que tener claro que Chile es una nación antigua, y su edificio institucional tiene que estar sobre esas bases sólidas, no sobre otras. Y las bases, para ello encontrar las bases de esa solidez de la nación, van necesariamente hasta la Constitución del año 25, y yo diría que básicamente hasta el día 11 de septiembre, cuando es esa Constitución, es violada. Entonces tenemos que partir de ese punto, ¿ya? No significa necesariamente que vamos a implementar la Constitución, pero desde ahí tenemos que volver a recontar la historia y plantearnos obviamente frente a los nuevos desafíos que son muy distintos a los que tuvieron hace 100 años atrás. Hoy día tenemos un problema, o no, mejor dicho, desafíos con lo que es la información, la transformación digital, y que deberíamos tomar también como profesionales y como custodios de la fe pública. Yo creo que probablemente ahí está el mayor desafío hoy día a la fe pública, es respecto al manejo de los datos. Y ahí es fundamental que nos involucremos los profesionales. Los profesionales manejamos los datos de las personas, ¿ya? Eso es un poco lo que podría opinar respecto a tu consulta.
Sí, bueno, súper interesante. Además, esta semana estuvimos cruzados por el fallo del Consejo para la Transparencia, ¿cierto?, que plantea que es legítimo el traspaso de 15 millones de números de teléfono desde la Subtel a una empresa de encuestas, que es una cuestión tremenda en términos de el manejo de la información, como tú decías, Andrés. Y eso no está cautelado en ninguna parte. Sin embargo, a todas vistas, es una falta grave a la privacidad, ¿cierto?, de los datos de esos usuarios de teléfono. Sergio.
Bueno, yo, compartiendo con Andrés y coincidiendo 100% en lo que él ha dicho, yo creo que lo importante acá, que una nueva constitución, primero, tiene que edificarse sobre nuestra historia. O sea, acá la última constitución legal que tuvo Chile, como decía Andrés, es la del año 1925. Y no ha sido derogada. No ha sido derogada. La constitución del 25 permaneció, y permaneció porque si uno revisa, ¿no es cierto?, todos los dos artículos, el artículo 3, ¿no es cierto?, que dice que ninguna persona o organización personal pueden arrogarse título o representación que las leyes no le han otorgado. Y quien lo haga, infracción a este artículo, es sedición. El artículo 4 no se nos señala que ninguna magistratura, persona, reunión de personas puede atribuirse a pretexto de circunstancias extraordinarias incluso, otra autoridad o derechos que expresamente les hayan conferido las leyes. Todo este acto en contravención a este artículo es nulo. Entonces yo pienso que la Constitución del 25, en sus artículos 3 y 4 plantea esto. O sea, yo podría decir con todo derecho de que todo lo ocurrido del 11 de septiembre de 1973 hasta el día de hoy es nulo. Es nulo. O sea, la Constitución del 80 no tiene ninguna validez. Entonces, lo que hemos conversado en este grupo de profesionales, que partieron los arquitectos, ¿no?, se han ido sumando profesionales de distintas áreas, es que lo que tenemos que partir es modificando la Constitución del 25, que es la última Constitución vigente que tuvo Chile, o sea, alguna legal que tuvo Chile. Eso es tomarla como base. Y por supuesto hay que modernizarla, porque la Constitución del 25, respecto a la privacidad, ¿no es cierto?, habla del correo y habla de los telegramas, que eran inviolables. Hoy día hay otras, un montón de medios de comunicación que como están siendo absolutamente vulnerados. Todos nosotros, cual más, cual menos, recibe correos, uno no sabe de dónde esa persona obtuvo su correo, su email, y, o empresas que le ofrecen de un cuanto hay, llamados telefónicos a nuestros celulares, ¿no es cierto? ¿Y de dónde salieron esos teléfonos? ¿Por qué los tienen ellos? ¿Para ofrecerte crédito? ¿Para ofrecerte tarjetas? ¿Para crédito preaprobado que tú jamás has pedido? Entonces, eso son todas faltas a la ética. O sea, no respetar la privacidad de las personas es una tremenda falta a la ética. Entonces, yo creo que de una u otra manera eso tiene que estar en la nueva Constitución, todo ese tipo de cosas. Partiendo, como digo, por la Constitución del 25 y actualizarla a lo que se necesita hoy día. Eso yo creo que sí.
Exacto, uno, si nosotros tuviésemos la posibilidad de regular la ética profesional, no habría habido posibilidad siquiera que los electores de Providencia recibiesen un mensaje de Marcela Cubillos invitando a votar por un concejal, no sé cuál era el nombre. Porque ahí efectivamente alguien pasó una base de datos donde estaba contenida los números de teléfono de los electores de Providencia. Y aquí no es cualquier persona la que hace eso. En general son profesionales los que están haciendo esto y que no reciben ningún tipo de sanción. Y eso es lo más grave que nosotros, que es lo que nosotros estamos viendo, digamos, ¿cierto? Y bueno, lo que nosotros vemos, pero a veces hay cosas que no se ven. Nosotros en este programa siempre la última canción le cantamos al amor romántico, al amor a la humanidad. Y hoy día le vamos a cantar una canción a esos amores que son un poquito complejos. Cuando nadie me ve, de Alejandro Sanz.
Me elevo, doy mil volteretas. A veces me encierro tras puertas abiertas. A veces te cuento porque este silencio, y es que a veces soy tuyo y a veces el viento. A veces de un hilo y a veces de un ciento. Y hay veces, mi vida, te juro que pienso, porque es tan difícil sentir como siento, sentir como siento que sea difícil. Te miro y a veces te dejas, me prestas tus alas, revisas tus huellas. A veces por todo, aunque nunca me falles. A veces soy tuyo y a veces de nadie. A veces te juro de veras que siento no darte la vida entera, darte solo esos momentos, porque es tan difícil vivir. Solo es eso, vivir, solo es eso, porque es tan difícil. Cuando nadie me ve, no me limita la piel. Cuando nadie me ve, puedo ser o no ser. Cuando nadie me ve, a veces me elevo, doy mil volteretas. A veces me encierro tras puertas abiertas. A veces te cuento porque este silencio es que a veces soy tuyo y a veces del viento. Centros de mi propia existencia, donde nacen las ansias, la infinita esencia. Hay cosas muy tuyas que yo no comprendo, y hay cosas tan mías, pero es que yo no las veo. Supongo que pienso que yo no las tengo. No entiendo, mi vida se enciende en los versos que oscuras te puedo. Lo siento, no acierto, no enciendas las luces. Cuando nadie me ve, puedo ser o no ser. Cuando nadie me ve, me parezco a tu piel. Cuando nadie me ve, yo pienso en ella también. Cuando nadie me ve, puedo ser o no ser. Cuando nadie me ve, puedo ser o no ser. Cuando nadie me ve, no me limita la piel. Me elevo, doy mil volteretas. miras, te encierro en mis ojos, tras puertas abiertas. A veces te cuento por qué este silencio. Es que a veces soy tuyo y a veces el viento.
Y volvemos con Prof Ética, el programa de la Federación de Colegios Profesionales Universitarios al rescate de la ética profesional. Cuando nadie me ve, puedo ser o no ser. ¿Ah? Ser o no ser. Es una canción casi de Shakespeare. Bueno, esta es nuestra última sección del programa, y que siempre les pedimos a nuestros invitados e invitadas que fijen un mensaje. ¿Qué les gustaría a ustedes transmitir al resto de los profesionales de nuestro país, y sobre todo a los constituyentes? ¿Qué le quieren decir a los constituyentes, a los candidatos hoy día constituyentes? Partamos por Sergio.
Bueno, yo creo que lo que hay que transmitir al país, ¿no?, en general, y a los candidatos constituyentes en particular, que Chile no es una hoja en blanco. Chile tiene una historia, y sobre esa historia tenemos que construir esta nueva constitución.
Esto es lo que
Entonces, como la constitución del 80 tiene el pecado original de haberse hecho en una hoja en blanco, no se puede repetir el mismo error. Acá los profesionales, la sociedad profesional, ¿no es cierto?, que se creó a partir de la constitución del 25, que funcionó muy bien durante como 70 años, eso es un ejemplo de bienestar, y que esa constitución chorreaba de arriba hacia abajo. No lo que ocurre hoy día, que el chorreo es de abajo para arriba, ¿ah?, porque los que salen beneficiados son los de arriba. Entonces, y los profesionales tenemos un rol tremendamente importante que jugar en solucionar este problema chileno. O sea, no podemos ser espectadores de esto. Eso yo creo que sería lo más central.
A mí me gustaría complementar con lo de Sergio, que estoy de acuerdo que es fundamental tener un buen cimiento, pero yo creo que también es muy importante ver cómo va a ser el edificio que vamos a hacer encima. Y ese edificio tiene que ser muy distinto a lo que hemos conocido. Los estados modernos se inventaron en el siglo XVII, y básicamente fue posible gracias a dos inventos. Uno fue la imprenta, que permitió masificar los libros, y el otro fue el reloj mecánico. Hoy día prácticamente no han cambiado mucho los estados, se reformularon después de la Revolución Francesa, se convirtieron en estados enciclopédicos, donde el Estado tenía una receta para cada cosa, y tú podías ver en cada ministerio, se abarcaba igual como una antigua enciclopedia. Sin embargo, hoy estamos en otro periodo, y tenemos que imaginar que el Estado que vamos a construir ahora es una Wikipedia, bajo la cultura wiki, donde todos construimos la verdad y donde todos podemos corregirla, y donde se construye la fe pública. Yo creo que el proyecto de Wikipedia es un excelente proyecto, no cuenta con patrocinantes precisamente por eso. Es decir, un Estado no puede tener patrocinadores, la fe pública no puede tener patrocinadores, sino que los únicos patrocinadores tenemos que ser los ciudadanos, y en ese sentido los profesionales tenemos un deber a que eso así sea.
Muchas gracias. Bueno, agradecer a Andrés Bell y a Sergio Cousiño su presencia hoy, y hacer un llamado a los constituyentes para que incorporen dentro de sus propuestas la ética profesional y el bien común. Los colegios profesionales deben ser los garantes de la ética profesional y de la fe pública, y por ello la colegiatura debe ser obligatoria. Así que invitamos a aquellos que son candidatos y candidatas a constituyentes a tomar este tema, porque esta es la base de los problemas que hemos tenido como país. Un llamado también al diputado Marco Ilavaca, presidente de la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia, a que primero nos conteste los correos y nos reciba. No nos ha contestado los correos. Y segundo, que ponga en el debate la ley de colegios profesionales. Necesitamos avanzar en un proyecto de ley que permita efectivamente la regulación de los colegios profesionales en alguno de sus puntos, ¿cierto? Hoy día no tenemos una ley que regule los colegios profesionales. Y un llamado al empresariado nacional. La ética importa, el bien común es el bien de todos. Y en Chile no ha llovido, hay pandemia, tenemos problemas con la seguridad alimentaria, y aquí hay elementos humanos de aquellos que están tomando decisiones y que son dueños de los medios de producción. Estos temas no son naturales, la sequía, la pandemia, la falta de alimentación que se nos viene, tiene mucho que ver con las decisiones que han tomado algunos empresarios. Son estas acciones egoístas las que generan estas crisis, la crisis social, la crisis política y sobre todo la crisis medioambiental. La ética importa porque si no nos comportamos de una manera que cautelemos el bien común, no vamos a tener un futuro. Los chilenos y chilenas, pero tampoco va a tener un futuro en nuestro planeta. Y esta fue Profética. Les habló Mónica Vargas, presidenta de la Federación de Colegios Profesionales Universitarios de Chile. Profética es un programa patrocinado por Mora Pavich Odontología. Todo lo bueno comienza y a nosotros nos gusta decir y termina con una sonrisa. Vamos todos los sábados entre 18 y 19 horas. Y no olviden, afílense a su colegio profesional. Hoy día la Federación cuenta con 22 colegios profesionales afiliados y puedes encontrar toda nuestra información en www.federaciondecolegiosprofesionales.cl. Nos vemos la próxima semana. Un abracito.
La Federación de Colegios Profesionales Universitarios de Chile es el colectivo que agrupa a la mayor cantidad de colegios profesionales del país y refleja en su composición la diversidad del conocimiento y opiniones de la sociedad chilena. Su deber ser es el ejercicio ético de la profesión. Radio Universidad de Chile presentó Prof. Ética, el programa de la Federación de Colegios Profesionales Universitarios de Chile al rescate de la ética profesional. Prof. Ética, un programa patrocinado por Mora Pavich Odontología.